Y hoy muchos de nosotros nos sorprendíamos por dos cuestiones. A ver, por lo menos a lo personal, le voy a apuntar también a mis compañeros, a Cande, que estuvo en Mar del Plata haciendo la cobertura de... ¿qué fueron los días? Me perdí en los días que estuviste
días,
ahí.
Días 7, 8, 9, 10, más o menos
la,
por ahí.
Después de la primera semana, donde todavía se seguía con la búsqueda, así ¿no? Es. Con sí, el rescate, con la búsqueda.
Fue justo, Romy, en el contexto en que la Armada confirma esa, en ese momento que no sabía si había sido una implosión o una explosión. Bueno, en ese momento justamente estábamos allí en Mar del Plata.
En la base naval de Mar del Plata, y hoy escuchábamos a Balbi, siguen dando partes, sigue siendo el vocero Balbi, y sigue dando partes, y hoy lamentablemente... a partir de todo lo que pasó ayer y anteayer, nos comentaba, yo me enteré a partir de la colega Marcela Ojeda, pero que había solamente tres colegas, periodistas, tres periodistas cubriendo, y lo que habla también mucho de nosotros, ¿no? De uh-huh. lo que es la coyuntura, nos lleva, bueno, toda la opinión pública estuvo centrada en este rescate y esta búsqueda, en esta búsqueda, todos estaban al tanto, hacíamos enormes coberturas. Bueno, pasó lo que pasó con Cristina Kirchner y el resto, y hoy fueron tres periodistas a escuchar a Balbi, que dijo algo muy duro, muy duro. No sé si por ahí, porque había menos gente, tal vez menos presión, por ahí se relajó un poco, pero hizo un comentario, no sé si lo volvés a tener, que no es muy técnico, digamos, en el sentido de un sí, lenguaje que venía... Claro, y lo graficaba de esta manera.
El área es grande, para que se den una idea, es como tratar de encontrar... un cigarrillo de 6 centímetros en una cancha de fútbol, de 100 metros por 40. Si uno hace el paralelismo en kilómetros cuadrados, de 4.000 kilómetros cuadrados del área, y 66 metros el submarino, si uno hace el paralelismo, una cancha de fútbol, los de deportes, de 100 metros por 40 en metros, y 6 centímetros el submarino, y encima color verde sería el submarino, ¿no? Porque acuérdense, submarino, color negro, su superestructura, su casco, que justamente el submarino trata de diseñarse para que no sea detectado.
Estamos en línea con Luis Tagliapetre, es papá de Alejandro Damián, tripulante de Lara San Juan y querellante en la causa que lleva la jueza de Caleta, Marta Yáñez. Luis, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, bueno, por ahí escuchaba sorprendida porque éramos pocos los periodistas, digamos, fuimos pocos los colegas que estuvieron o que estuvimos ahí, tres solamente, cómo nos lleva, ¿no? Como parece que nos terminara llevando puestos la coyuntura y lo que hasta hace una semana era el tema principal de agenda en todos los diarios, en todas las radios, en todos los canales de televisión, pasó a un segundo plano. Y por otro lado, la crudeza de la declaración de Balbi, ¿no?
Bueno, mira, a lo primero, no es en realidad responsabilidad de ustedes, es parte de la estrategia de comunicación del gobierno, porque si vos lees todo lo que, o me escuchás acerca de todo lo que dije desde el jueves pasado, donde en el parte resuelven terminar con el SAR, con la búsqueda y rescate, era esto lo que iba a pasar, porque justamente... ¿Qué se hizo por parte del Estado? Se empezó a enfriar la cosa, empezaron a no haber noticias, empezaron a irse todos los barcos, a irse los aviones, a cesar con la búsqueda o con la intensidad de la búsqueda que los chicos merecían, ¿sí? Entonces hoy quedaron dos barcos ahí con el submarino este ruso, que tiene mucha limitación respecto del área a cubrir, porque en realidad lo tienen que bajar en un punto específico y tiene un radio solamente de 100 metros para explorar.
Ahora, Luis,
me
parece muy interesante lo que decís, que no lo asocias, digamos, a las nuevas noticias que surgieron vinculadas a otro tema, sino que cuando se deja de buscar, digamos, en función de un rescate, vos decís que va perdiendo interés.
Pero es que lo que pasa es eso, Romina, mira, el tema es que más allá de que obviamente siempre va a aparecer alguna noticia coyuntural que va a impactar, y obviamente lo que pasó ayer impactó a todo el mundo. Yo incluso yo soy abogado penalista y me encantaría opinar del tema y no estar hablando de esto, pero me obligo a hablar de esto porque es lo que a mí me urge, ¿sí? Si no era lo de ayer, va a ser otra cosa. ¿Por qué? Porque la estrategia es esta, la del olvido, la del enfriamiento. Por eso yo grité a cuatro vientos que no terminen con el protocolo de búsqueda y rescate, porque la condena era esta.
¿No está establecido un tiempo en un protocolo? Perdóname, no lo sé.
No. Justamente, bueno, uno de los trabajos que me tomé como papá, pero como abogado también, es de leer el Tratado Internacional, de leer el protocolo SAR, y obviamente lo que nos falta es el plan SAR específico. ¿Por qué? Porque los protocolos son lineamientos genéricos, sí. Como decir, de alguna forma, consejos, ¿no? Hay que manejarse de determinada manera, hacer esto y lo otro, pero lo que regula el rescate en sí mismo es el plan SAR, que es un plan que tiene que estar diseñado a la medida de la situación, porque obviamente no es lo mismo un submarino que puede estar perdido en el área que está perdido el San Juan, que no sé, que lo que le pasó al Kursk o cualquier otro, que son áreas distintas, son estrategias de búsqueda distintas y tal vez necesidades distintas.
Pero Luis, digo, para todos los que te están escuchando en todo el país, sí. Es Luis Tagliapetri, es el papá de Alejandro Damián, tripulante del ARA San Juan. Todos escuchábamos en su momento a la Armada decir que habían extendido el doble de tiempo, sí, que se indica el protocolo, lo que tiene que ver con el rescate, casi como, sí, que bueno, era una semana y nosotros pusimos dos.
Tristemente es una falacia, por no decir una mentira directamente. Nos mintieron desde el primer momento, ¿está bien? O sea, nos ocultaron la avería, nos ocultaron la entrada de agua, ¿sí? Lo primero, si vos recordás, lo primero que nos hablaron durante 3 o 4 días era que simplemente había una cuestión de que se incomunicaron, que se dejaron de comunicar, sí, y nada más. Yo me acuerdo, y se puede ver porque obviamente están todos los videos, se le ha preguntado a Balbi concretamente, a algún periodista, si había reportado alguna avería o lo que sea, dijo, no sabemos nada, solamente perdimos comunicación. Está claro, bueno, no quiero abundar en esos detalles, pero el plazo de una semana lo puso Balbi. ¿Está bien?
No está en ningún protocolo. Bueno,
ningún protocolo. El plazo de una semana lo puso Balbi diciendo que en una prueba que hicieron en un puerto, lo sumergieron y en una semana empezaron a tener problemas de oxígeno, ¿sí? Entonces, en base a esa prueba, armaron, no el protocolo, porque el plan SAR, no lo tenemos todavía a disposición, así que no sabemos cuál fue la planificación específica, pero lo que dijo públicamente es que basado en esa prueba, ellos tenían una semana de oxígeno, y especularon con extender una semana más la búsqueda, ¿sí? Entonces, yo lo que digo es, decisión totalmente arbitraria, porque no hay una prueba científica específica que realmente sea así en condiciones extremas ni con las particularidades que pudo haber sucedido en el submarino, primero y fundamental. Segundo y muy importante, es siempre teniendo en cuenta y considerando que la última comunicación implicó el último momento que el submarino estuvo en superficie. Cosa que si después no se volvió a comunicar, no podemos saber cuánto tiempo más estuvo en superficie, si es que todavía no está en superficie. ¿Me seguís?
Sí, te sigo perfecto.
Después, incluso siguiendo la teoría más terrible, la explosión, que tampoco está demostrada, porque yo tengo, por el acceso que tuvimos al expediente, los informes técnicos de este evento hidroacústico, que es el término específico, es un ruido en el agua distinto al ruido de fondo normal, detectado por dos boyas que están a 1000 y pico de kilómetros cada una, y de esa triangulación detectan este ruido. Este ruido, después analizado por técnicos, dicen que puede haber sido una explosión, pero también pudo haber sido un choque, un golpe contra el fondo, un golpe contra una piedra.
Luis, ¿te puedo pedir un favor? Perdóname, sí. si puedes esperarnos el informativo, porque sí. La verdad es que queremos seguir hablando con vos y preguntarte primero si tenés todavía esperanza de encontrarlos con vida después de estos dichos de Balbi diciendo que encontrar hoy el Ara San Juan sería como encontrar un cigarrillo en una cancha de fútbol. Te pido si podemos esperar el informativo y seguir con la comunicación.
Porque quiero hacer un comentario que es muy atinado justo respecto a ese comentario.
Dale, Luis Tagliapetra, en un ratito escuchamos juntos el informativo y volvemos a la mesa.
En Nacional, de 17 a 19, va de vuelta. Por si algo no te quedó claro. 11-6-584-0870. WhatsApp Nacional.
Nacional informa.
Hora 18 en todo el país.
El Gobierno Nacional invertirá casi 150 millones de pesos en obras viales y pluviales en Mar del Plata.
Lo confirmó el Ministerio de Transportes de la Nación, que llamó a licitación para ejecutar las obras.
La iniciativa forma parte del Programa Nacional de Acompañamiento a los Municipios para mejorar la infraestructura vial donde pasan colectivos.
Las tareas son coordinadas junto al municipio para identificar qué calles son las prioritarias a intervenir.
En Misiones fueron decomisadas 3 toneladas de marihuana ocultas en un camión arenero.
Gendarmería Nacional confirmó que por este hecho ocurrido en la localidad misionera de Candelaria quedó detenido el chofer.
El operativo denominado Arena Verde fue realizado por efectivos del Escuadrón 50 Posadas, quienes realizaban controles de rutina sobre la ruta Nacional 12.
Internacionales.
Renunció el secretario de Gobierno de Brasil.
Antonio Imbasay, un hombre muy cercano al presidente Michel Temer, dimitió a su cargo.
De esta forma se convirtió en el segundo miembro del partido de la socialdemocracia brasileña que abandonó el Ejecutivo desde que la fuerza política anunciara su salida de la coalición oficialista.
Datos del tiempo.
En el Calafate, temperatura 16 grados 4 décimas, humedad 35%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 29 grados 6 décimas, humedad 54%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Acá me vas a escuchar. Este es mi lugar.
La radio de todos.
Soy Nacional. Soy Nacional.
Y estamos en línea con Luis Tagliapetra, el papá de Alejandro Damián, tripulante del Ara San Juan, el día que muy pocos colegas cubrimos, digo, porque no quiero no hacerme cargo de algo que, a pesar de lo que dice Luis, creo que sí es una responsabilidad nuestra.
Que había gente que con cierto atino decía, hablaba de la segunda desaparición del submarino, ¿no? La desaparición de los medios. Estos temas es necesario que se visibilicen en forma permanente por parte de los medios, más allá de que sabemos cómo es la rutina, la agenda de la no rutina, ¿no?
Y en este día, donde solamente 3 colegas cubrieron el parte que daba la Armada, Balbi dijo que iba a ser tan difícil encontrar el submarino como encontrar un cigarrillo en una cancha de fútbol. Luis, te seguimos escuchando.
Bueno, gracias. Bueno, gracias por lo que están diciendo, porque lamentablemente, nos guste o no, yo creo que ustedes son el arma fundamental contra este Estado omnipotente que hace lo que quiere, ¿no? Entonces, desde la visibilización, como decía ahí el compañero, es donde uno compromete al que tiene el poder de decidir sobre nuestras vidas, lo compromete por lo menos a que haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Y ahí es que, como cuando te decía el jueves pasado, anuncian el cese del protocolo SAR, es que yo le exigí, bueno, se lo dije de distintas maneras a nuestro presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que lo reactive, porque él es el que tiene la potestad de hacerlo, y me duele mucho el silencio, ¿no? Porque si incluso lo justificara, de alguna manera podemos discutirlo, pero la opción del silencio es cruel. Pero bueno, volviendo al comentario de Balbi, es muy interesante cómo se pisa, por así decirlo, ¿no? Porque volvemos como al día uno, y justamente del área que él está hablando es del área que se habló el día uno. Pero durante todo este tiempo, especialmente, después de que llegó este raro informe, porque convengamos que también fue muy raro el informe como llegó de este evento hidroacústico, ¿no? A través del embajador en Austria, ¿no? Teniendo toda la fuerza de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países acá, nos enteramos de este evento hidroacústico de un sistema de detección de la OTAN a través de nuestro embajador en Austria.
Sí, hablamos con él, sí.
Fue muy, muy, muy raro eso, por así decirlo. Pero, digamos, saquemos de tema eso. Lo que digo que desde ese momento nos dijeron una y mil veces que se iba reduciendo cada vez más este área de exploración en virtud de este dato concreto, y que lo dieron por 100% válido, como que fue el submarino y que fue una explosión o implosión.
Luis.
Y ahora, de repente, volvemos a los 4.000 kilómetros cuadrados. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó en el medio?
Luis, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda.
¿Qué tal, Gabriel?
Bien. Hoy veíamos la conferencia, ¿no?, de Balbi, y hubo un comentario, quizás es una discusión semántica, fue un error al decirlo, o no, realmente...
Y es importante la semántica.
Sí, no, porque, te digo, él hoy utiliza una frase que van a seguir buscando hasta agotar todo, hasta el último recurso.
Sí, eso nos lo prometió el presidente cuando fue a Mar del Plata y a la base naval.
Ajá.
Usó esas mismas palabras.
Claro, ahora, la duda es, porque antes era, vamos a buscar hasta encontrar el submarino,
sí,
hasta agotar el último recurso. Quizás uno está hipersensible con el tema, ¿no?
No
significa,
claro,
que, digamos, una vez que la ayuda internacional empiece a mermar, directamente no se va a seguir buscando. No sé cómo lo analizaron ustedes.
Ya no, es que es parte, yo ojalá me hubiera equivocado, pero es parte de todo lo que dije el jueves, viernes y sábado pasado, ¿no? De la semana pasada, no de esta, uh-huh. A partir, digamos, del parte ese terrible de las 6:30 p.m. que decretaban el cese del SAR. O sea, agotar todos los recursos, primero, como te digo, era un compromiso en pos de la búsqueda y rescate de nuestras familias, ¿sí? Porque fue utilizado en ese contexto, ¿sí? Ahora, decirles a la comunidad internacional que ya no los necesitamos más, no es agotar todos los recursos, claramente, que es justamente lo que yo estaba planteando la semana pasada. Vos no me podés decir, vamos a agotar todos los recursos y a la semana, porque esa es otra de las falacias que estábamos hablando antes de que escucháramos el noticiero, el parte de noticias, de lo que estaba hablando. La otra falacia es que no se hizo 15 días de búsqueda y rescate activos, ¿sí? En ese momento hacía 14 días de que el submarino había tenido la última comunicación, pero tardaron casi 72 horas desde la última comunicación para que zarpe el primer barco argentino yendo a la zona de donde fue la última comunicación, que tardó más de 24 horas en llegar a la zona, además. El primer barco, después, el primer avión que sobrevoló la zona fue el P-3 norteamericano que estaba en Ushuaia, el de la NASA. Pero después el P-8 que estaba no sé dónde, tardó como 72 horas más en llegar. Y el resto de la ayuda internacional tardó una semana o más en llegar. El Sophie 100 que se preparó con el submarino de rescate, tardaron una semana en prepararlo y acondicionarlo para el rescate, y lo mandaron de vuelta a las 48 horas de haber llegado a la zona donde eventualmente podía estar el submarino, ¿sí? Porque el martes por la mañana arribó el Sophie 100 a la zona supuestamente donde podría estar, que era la zona donde se estaba buscando intensamente, motivo de este evento hidroacústico, y sola a las 48 horas ya lo mandaron de vuelta justamente por el cese de este del plan de rescate.
Luis,
me seguí la idea. Entonces, materialmente el búsqueda y rescate internacional duró 5 o 6 días como mucho.
Claro, Luis, y desde lo personal, obviamente uno cuando está tan involucrado es más difícil todo. Sí. ¿Guardás alguna esperanza de encontrarlos con vida?
Sí, claramente. Los momentos más duros, donde la desesperanza y el dolor fueron más grandes, fue cuando nos notificaron de este evento hidroacústico, pero diciéndonos directamente que el submarino había explotado, porque es lo que nos dijeron. Fui a Mar del Plata y hablé por los medios, porque lo que nos dijeron literalmente era eso, que el submarino explotó y que estaban todos muertos. Nos lo dijeron así, yo lo dije destrozado, me habrás visto, me habrás escuchado, sí. Y fue terrible, eso fue el peor momento. Pero después, uno racionalmente, tratando uno no puede aislar los sentimientos, pero tratando de pensar fríamente, uno evalúa la información que hay, y es donde empecé a decir, no, pero acá me están vendiendo pescado podrido, porque esto no es algo certero, no es algo seguro. No me pueden decir, hasta que no encuentren por lo menos un tornillo del submarino que explotó, no me pueden decir esto como que es lo que pasó y se acabó. Entonces, a partir de ahí, pasó algo mágico, por así decirlo, porque ese mismo día es cuando los norteamericanos en Comodoro Rivadavia piden los 44 chalecos salvavidas, la ropa seca, no sé si te acordás. Uh-huh. Y veíamos a todo el mundo en Comodoro Rivadavia movilizado para rescatar personas vivas, ¿no? Y yo, bueno, tuve la ocasión de estar el viernes pasado ahí en Comodoro Rivadavia, de encontrarme con los Navy SEALs que estaban a cargo del mini submarino de rescate, con toda la gente que trabajó en el puerto, al que no me voy a cansar nunca de agradecerles, y ellos era el día de la fecha que estaban preparados para seguir buscando y rescatando personas vivas, porque justamente es el profesionalismo de ellos los lleva a pensar que mientras hay posibilidades hay que seguir.
Pero vos crees, digo, conociendo y viniendo, siguiendo atentamente cada uno de los días, cada uno de los partes, toda la información que estás manejando, ¿vos crees que hay una posibilidad concreta y real de que sigan con vida?
Yo creo
entre
que
ellos
sí.
Tu hijo.
Yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque, te repito, por ejemplo, en lo que es superficie peinaron una zona determinada, ¿sí? Siempre basado en el punto de la última comunicación, pero
crees que sí, y eso
y es y que, eso es que ¿sabes qué pasa? Las posibilidades son infinitas, ¿sí? Y cosas más extraordinarias pasaron. Mira, una de las cosas maravillosas que me pasó esta semana fue reunirme con dos sobrevivientes de la tragedia de los Andes, y donde charlamos con mucha emoción. Bueno, me regalaron una réplica de una de las cruces que usó Gustavo ahí en la montaña, y Paz Vilaró me contaba que la desesperación que él tuvo, igual a la mía, cuando a los 10 días los dejaron de buscar y los dieron a todos por muertos, y él no se cansó nunca de buscarlos y de insistir para que los busquen, ¿no? Y eran 45, paradójicamente, ellos sobrevivieron 16, y los encontraron a los 72 días. Y nadie hubiera imaginado que alguien se podía salvar de un accidente de avión en medio de la cordillera, y mucho más que sobrevivieron 72 días con temperatura de 30 grados bajo cero a veces, ¿no? Y lo hicieron, así que ¿por qué no lo pueden hacer estos muchachos que dan la vida, que están súper preparados, súper entrenados? ¿Quién sabe?
Luis, te agradecemos mucho la comunicación, y por lo menos en lo personal sé que Gaby y Cande también se suman.
Gracias.
Creo que de alguna manera pedimos disculpas también, ¿no?, por no haber estado el día de hoy y por habernos dejado también, ¿no?, llevar y arrastrar por la vorágine, la coyuntura, y decir, bueno, no, y por ahí viene y te dicen, bueno, el tenso marino, y hablo Balbi, y decís, no, el tema de hoy es Cristina, y te olvidás de que por ahí, como vos decís, la cobertura es lo que hace muchas veces, genera la presión suficiente como para que se muevan los que se tienen que mover. Así que, en nombre, por lo menos, del equipo de Va de Vuelta, las disculpas a vos extensivas a los familiares.
No, te agradezco el estar a disposición, y bueno, vamos a seguir, yo estoy a disposición, porque aparte tenemos también la pata jurídica de la que todavía ni hablamos, y que también va a ser una larga lucha, así que yo aprovecho el espacio para repetir que insistamos en que lo sigan buscando activamente con todo lo que hay, y ya no confío tanto en el Estado, pero que todo el que escucha, que eventualmente por ahí sobrevuele el océano, y que eventualmente en un barco, en un pesquero, en un velero, en lo que sea, no piensen que únicamente pueden estar sumergidos a 1000 metros de profundidad. Por ahí están flotando en alguna zona que no fue barrida y no tienen comunicaciones, y no tienen posibilidades, porque nos encontramos que las bengalas probablemente estaban vencidas, nos encontramos que probablemente la radiobaliza no funcionara, porque el mantenimiento fue bastante malo el que se le hizo, o nulo en realidad, que se hizo últimamente. Entonces puede ser que estén por ahí sin posibilidades de comunicarse, de pedir la emergencia que corresponde, y que hasta el momento no lo haya visto nadie. Así que todos estemos atentos, por ahí capaz entre nuestra sociedad civil terminamos siendo más efectivos que el Estado.
¿Quién nos dice? Luis Tagliapetra, papá de Alejandro Damián, tripulante de Lara San Juan y querellante de la causa que en este momento instruye la jueza Marta Yáñez. Te mandamos un abrazo.
Igualmente, muchas gracias por llamarme.